web, zonamixta.uy.
Y arrancamos el segundo bloque de Zona Mixta, estamos con la entrevista central y es un gusto recibir a Santiago Catrofe, atleta uruguayo de 22 años. En estos momentos vamos a estar hablando, él está en España, nosotros en Montevideo, y que tiene el sueño olímpico, lo tiene ahí, cerquita, ha venido conquistando varios puntos para el ranking y viene de ganar la medalla de bronce en el Sudamericano de Guayaquil. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, muy buena. Todo bien, sí. Todo bien.
Había algunas notas que te presentaban como uruguayo con acento español y es así. Tenés un poco ya de acento español, no es solamente un adorno literario.
No, claro. Acá, vivir acá, al final el oído se hace y cambia un poco, ¿no? El acento, pero bueno. Por suerte en casa el acento lo mantienen y yo ahí hablando con mi padre y así todavía algo mantengo.
¿Tomás Macle?
Sí, eso sí.
Aprobado.
¿Desde cuándo estás fuera de Uruguay, Santi?
Y mis padres se fueron por trabajo y tuve que irme de chiquito, tendría 4 años.
Claro, toda la vida.
Sí.
A mí me gustaría, como más que pequeño resumen, como introducción, que es lo que están hablando ahora Santi y Diego, porque es para mí es algo que hay que resaltar y recalcar. Por el año 2002, que en Uruguay hubo una crisis impresionante, Argentina también, pero son muchos los uruguayos que en el año 2002 quedan sin trabajo y se van. Y se van con una mano atrás y otra mano adelante, capaz que otros con alguna otra cosa más segura, pero la cuestión es que fueron muchos los uruguayos que se fueron. Las despedidas en el aeropuerto era moneda corriente. A la vista está, Santiago tenía 3, 4 años, bueno, yo en esa época tenía cerca de 12 años. Digo, para la gente más chica que tiene ese recuerdo, que en el 2002 se vivió una crisis como nunca antes se había vivido en ese sentido, que ahora puede ser que hay cosas que se estén un poquito repitiendo. Pero bueno, sí. Santiago es hijo de esta crisis del 2002, ¿no? Porque sus padres se van.
Sí, no fuimos ahí en esa época. Correcto, sí.
Bueno, era como esa introducción, porque sí. Sos uruguayo, pero la mayor parte de tu vida la has pasado en España. Y ahora tenés la camiseta uruguaya puesta.
Sí, sí, yo intento volver cuando puedo. Ahí, la familia quedó ahí, ¿no? Vinimos con mis padres, pero la familia quedó ahí. Y volvemos cuando podemos, tanto ellos como yo. Al principio ellos extrañaban más, porque al final yo tenía 4 años y tampoco sabía bien. Yo estaba en casa para mí, con mis padres, para mí era estar en casa, pero ellos realmente se sentían afuera de casa. Entonces, ellos tenían ganas de volver, yo volvía con ellos y sí que yo también extrañaba a la familia, pero estaba con mis padres y de momento estaba bien, a los 4 años.
Y también debe haber algo de eso que en alguna de las notas se plantea, que allá en España sos también como el uruguayo y acá en Uruguay seguramente sos el español, ¿no? Ese doble juego.
Sí. Eso siempre me lo dicen. Para los españoles soy uruguayo y cuando voy para allá me dicen que tengo acento uruguayo. Allá a todos los españoles le llaman gallego y bueno, me llaman gallego, sí.
Pará, ¿y te benefició en algo en España que te digan que sos uruguayo? ¿Algo que te colocaba en un lugar, digamos, no digo de privilegio, pero si alguna cosita a favor o te restaba puntos?
No, les resulta curioso, ¿no? Les resulta curioso y preguntan, pero restar no resta.
Bien, eso ya es importante. Y comentar un poco que estás hasta el 29 de junio, hay tiempo para la actualización del ranking del atletismo para los Juegos Olímpicos. Entonces los primeros 45 que están en ese ranking, los que consiguen la marca de 3 minutos con 35 en la disciplina tuya, que son la de 1500 metros, estarían en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo venís con eso? Y bueno, ¿cuál es el, si la, las próximas pruebas que tenés acá el 29 para seguir sumando puntos o para conseguir la marca? Pero capaz que eso ya es bastante más complejo.
Sí, sí. Bueno, ahí estoy de momento, estoy adentro. Es a 3 por país y ahora mismo estoy colocado 34 en el ranking a 3 por país. Y alguno que tiene la marca mínima que no está en el ranking, más o menos estaría 40. Ah. Entonces, de momento ando bien y ahora me quedan por competir. Tengo 3 programadas. Tengo el 12, tengo una en Niza. El 20 tengo una en Portugal y el 29 en Castellón, acá en España. Entonces, esas son las que tengo programadas y vamos a ir a buscar la marca mínima. Y si no sale, quedarnos muy cerca de ahí.
Claro, porque las vías para clasificar son una es por el ranking y otra es también por pasar una marca de tiempo, que en realidad también está bastante cerca. Ha venido mejorando y batió el récord, digamos, uruguayo para esta carrera de 1400 metros, pero también está muy cerquita.
Sí, ese es el objetivo que tengo principal, ¿no? Ir a buscar la marca mínima. Y cuanto más cerca me quede, al final son más puntos. Entonces, ese es el primer objetivo.
Y ahí una de las cosas que yo estaba pensando es que la disciplina, la prueba que vos competís, la de 1500 metros, es compleja porque no es ni súper larga, ni tampoco de las cortitas que uno, me imagino, que aplica toda la velocidad pura que tiene, sino que tiene como una parte de estrategia y son 3 minutos y medio, 3 minutos 40, dependiendo del tiempo que uno va, que tiene como mucha estrategia. ¿Y cómo trabajás eso? ¿Cómo desarrollás en una carrera ideal? ¿Cómo te gustaría si arrancás en una parte? ¿En cuándo avanzás un poco más?
Sí, eso es un poco complicado, ¿no? Porque hay un ritmo que hay que llevar. A la que te pasás de ese ritmo, los músculos se saturan, hay ácido láctico y ya baja muchísimo el ritmo. A la que ese ácido láctico aparece, el ritmo cae muchísimo y ahí ya perdés todos los chances que tenés. Entonces tenés que regularte bien, porque en 200, 300 metros al final podés perder toda la carrera. Muchos segundos van ahí si cae mucho el ritmo.
Claro, además sí, son 1500 metros. Mira, te voy a contar un poco para que vos también nos puedas explicar de cómo es la dinámica del atletismo en esta disciplina, ¿no? De 1500 metros, porque por ahí no estamos tan acostumbrados, quienes no consumimos atletismo todo el tiempo, a ver, o sea, ya sabemos que la vedette son los 100 metros y después, bueno, se consume mucho 200 metros, 400 metros, pero las carreras tan largas no son tan habituales. Entonces, estuve viendo la competición en la que vos estuviste participando hace poquitos días, y que obtuviste esta marca tan cercana, que fue en Málaga, si no me equivoco, que estuviste compitiendo. Y bueno, allí me llamó mucho la atención de cómo es la dinámica grupal, ¿no? Por un momento me generaba mucha ansiedad, porque dura cerca de cuatro, entre 3 minutos y medio, 4 minutos. Yo veía que todos estaban corriendo a montonazo y yo decía, pero ¿cómo hacen ahora para pasarse? Porque si te corres un poco para el costado, por ahí perdés tiempo. ¿Cómo se va evaluando también en la cabeza de esos 3 minutos y pico que vas corriendo? ¿Cómo ir superando a los adversarios si sentís que tenés como la energía ahí como para meter un sprint un poco más fuerte?
Claro, al final la carrera ideal es ir a un ritmo que ir a ritmo de 3:34, ponele, clavado, y ir en fila. Entonces, esa vos estás corriendo muy al interior de la pista y haces menos metros. Entonces, eso sería lo ideal. Pero es muy difícil encontrar la carrera ideal. Entonces,
eso lo quieren hacer todos, me imagino.
Claro, claro, no, eso es la carrera, te pones en fila de uno y ya está. Pero bueno, muchas veces se arma grupo y tenés que salir a la calle 2 a pasar, tenés que pasar a uno, perdés un poco con el otro que está adelante para no tocarte. Y bueno, al final siempre hay tira y afloja, pero siempre intentamos mantener el mismo ritmo e intentar perder el menos tiempo posible.
¿Y cómo te vinculaste con el atletismo? ahí me imagino que estabas en el liceo o en la secundaria o terminando la escuela, no sé, en esas edades donde uno capaz que empieza a competir. Y nada, ¿cómo fue esa conexión? ¿Cómo te acercaste? ¿Quién te vinculó?
Sí, yo jugaba fútbol hasta los 13 años más o menos, 13, 14 más o menos. Ahí hubo un par de años, uno o dos años que combiné fútbol y atletismo. Y empecé en la escuela, que bueno, siempre armaban carrera los fines de semana. ¿Viste? Se reunía como toda la escuela de la población y hacían carrera. Y ahí empecé. Y bueno, en el fútbol el último año no estuve muy bien con el entrenador. Entonces decidí tirar por el atletismo y ahí me quedé. Aunque pensé otros años en volver al fútbol, pero bueno, ya me quedé en el atletismo y ahora de momento estoy bien.
¿Y cómo fue, Santi, el momento de que te iniciás en esto? Y por otras notas que estuvimos leyendo todos, en realidad a ti te buscaron como para competir o para España, porque vos tenés las dos nacionalidades. Y resolvés, sí. Y decís, no, yo quiero representar a Uruguay. ¿Cómo fue también todo eso, todo ese momento? Porque, a ver, no tenés 40 años ni 50 años, sos un chiquilín, ¿no? Que tenga que decir eso.
Sí, al principio en categorías inferiores sí que podía, tenía chance de ir con España y me habían ofrecido. En sub-20 me parece ya, había quedado segundo de España en el 1500 y justo ese año había europeo, pero bueno, quisimos esperar un poco porque todavía no teníamos firmado todos los papeles con la Federación Internacional, esta, la IAAF que se llamaba en su momento, para que me validaran la nacionalidad uruguaya ahí como atleta, porque estaba con una licencia española, entonces solo salía como español. Y tuvimos que hacer unos papeleos para decir que tenía nacionalidad uruguaya y que quería competir con Uruguay. Y ahí tuvimos que esperar un año y pico más o menos. Y al otro año había el Mundial Sub-20 en Finlandia. Y justo ese año me lesioné y tuve que dejarlo pasar hasta el otro.
Y después, justamente en eso que decís de las lesiones, me imagino que es el... Justamente lo que, cómo se previenen, cómo nosotros hemos escuchado a los deportistas hablar de que, sobre todo en el atletismo, tanto la alimentación, los fisioterapeutas, los masajes, la comida, es todo como un sistema que uno tiene que estar equilibrado y que también implica recursos, inversiones. ¿Cómo te estás manejando en esta preparación? Con las competencias y bueno, pensando en los Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, eso. Antes era una cosa que no tenía 100% en mente, ¿no? El cuidarme tanto, como tener 19 años más o menos, 18, 19, no tenés en mente cuidarte tanto, ¿no? Pasás por alto muchas cosas. Alimentación era una que no la llevaba mal, no tenía una mala alimentación, pero no tenía la más adecuada. El fisioterapeuta, los masajes, todo eso tampoco lo tenía muy, muy presente. Y ahora lo tengo bastante presente y bueno, me gustaría cuidarme más, ¿no? Invertir más en eso, pero eso supone también ganar más, generar más plata, ¿no? Es difícil ese tema. Necesitaría un poquito más de ganancias para seguir invirtiendo, pero bueno, de momento lo llevamos bastante bien con lo que tenemos y no estamos teniendo lesiones, que eso es lo bueno. Okay.
¿Y tus padres qué dicen? ¿Qué rol juegan tus padres en todo esto?
Ellos me apoyan siempre en esto. Ellos les hace mucha ilusión, ¿no? Que tanto que compita por Uruguay como que sea deportista. Igual también quieren que estudie y esas cosas, pero a ellos les hace mucha ilusión y ven que cada día estoy entrenando y esforzándome y ellos están orgullosos de eso.
Es que yo me pongo en un segundo en el lugar de tus padres y creo que la emoción que puedes llegar a sentir con la camiseta de Uruguay, compitiendo como venís, con la posibilidad de los Juegos Olímpicos, no debe ser chica la emoción, ¿no?
No, no, ellos están, están emocionados con eso y tienen, casi que tienen más ganas que yo de verme ahí en Tokio. Sí.
¿Y cómo compaginás también, digamos, el entrenamiento de toda esta preparación que vos decís que se lleva, que es tan importante por el nivel, digamos, ya de exigencia en el que estás compitiendo con las demás cuestiones, si estás haciendo, estudiando en este momento, también, digamos, más allá del contexto de pandemia que estamos viendo ahora, sos muy joven, también supongo que te gustaría salir cuando se podía, es una edad también complicada, ¿no?, para dedicarse tan a tope a un deporte exigente como es el atletismo.
Sí, estudiar, por suerte yo estaba estudiando online, hacía todas las clases online, digamos, me mandaban como los trabajos que tenía que hacer y yo los iba haciendo durante 2 semanas y lo presentaba ese día y ahí me valoraban los trabajos y iba 2 veces presenciales, que eran 2 exámenes al año, y bueno, y así iba estudiando. Y ahora justo, desde febrero más o menos, dejé las clases y me dediqué desde febrero hasta agosto, voy a dedicarme solo a esto. Y en septiembre voy a retomar para terminar algunas que me quedan. Pero eso, ahora mismo estoy en un parón de estudios y estoy dedicándome solo a esto. Y la fiesta y los bailes de momento no... Me gustan, pero tengo claro que tengo que correr y de momento es época de correr, ¿no?
Y porque estábamos sacando cuentas que si el año pasado se hubieran realizado los Juegos Olímpicos, vos todavía no tenías puntaje para ingresar, ¿no? O sea, la postergación de un año más en algún punto puede llegar a beneficiar.
Sí, yo el año pasado igual tenía en mente los Juegos Olímpicos y tenía en mente probarlo, ¿no? Pero bueno, se cerraron todas las competencias, no competí en verano, no competí ningún 1500, y estaba bien, estaba en forma, pero bueno, se postergó para este año y nos relajamos mucho, dijimos, bueno, porque el año pasado también no sabíamos qué iba a pasar, ibas muy, con mucho estrés, porque claro, estaban los Juegos Olímpicos, pero no podías competir, no podías entrenar, entonces eso te causaba un poco de estrés y ansiedad en casa, pero cuando se postergaron ya como que te tranquilizas un poco y empezás a pensar en la temporada que viene, empezar pretemporada otra vez, el volumen y ya está, y te tranquilizas.
¿Sueles mirar a atletismo por televisión? ¿Te gusta, digamos, también mirar el deporte que practicás?
Sí, sí, sí. Me gustan las carreras, ¿no? Hay otras disciplinas que no me gustan tanto porque al final son muy diferentes y no las terminas de entender del todo, ¿no? Como lanzamientos, por ejemplo. Hay que saber para entender un lanzamiento, ¿no? Tiene mucha técnica que, por ejemplo, yo no la sé. Y bueno, pero sí, miro. Miro atletismo y si están los lanzamientos, lo miro, pero solo miro a ver quién tira más y quién tira menos. No miro cómo gira o cómo lanza. Eso es difícil.
Ahí estás como nosotros, entonces, igual. Estamos a la par. Pero dentro de tu disciplina específica, ¿no? De las carreras de 1500 metros, ¿tenés algún referente que te inspire, que te genere como motivación? Si sabes que hay una competencia que va a estar, poder mirarlo.
Sí, tengo varios, no solo uno, sino un grupo entero de entrenamiento, ¿no? Cómo entrenan, qué mentalidad tienen, qué relación tienen entre ellos, porque al final una relación en entreno es muy importante, ¿no? Para ir a entrenar bien. Cuando vos vas a entrenar bien y a gusto, siempre entrenás mucho mejor que si hay un poco de conflicto en el grupo o no se ayudan tanto, ¿no? Hay más competencia en el grupo, se entrena de diferente manera, entonces yo qué sé, el grupo de los australianos, hay un grupo de australianos que entrenan muy bien y ves como todos, hay mucho entendimiento en ellos y todos van a una y mejoran todos, ¿no? Son todos muy fuertes, entonces eso me hace pensar, ¿no? en cómo tiene que ser un grupo de entreno, cómo queremos nuestro grupo de entreno, porque aparte nosotros también, entre todos los que somos, lo admiramos mucho eso. Entonces también intentamos agarrar una idea de eso y parecernos un poco. Y el método de entreno es parecido, entonces tenemos como el grupo de los australianos muy de referencia.
Hay una cosa que estabas hablando de la forma de entrenar. Uno tiende a pensar que el atletismo es un deporte muy individual, pero en realidad ahora estás planteando que el entrenamiento colectivo o el formar grupos humanos, que es como, y yo lo he escuchado otras veces, que es una de las cosas que más atrae a los que practican atletismo, más allá de que entrenes tal vez con uno que no corre los 1500 metros, sino que corre, hace pasaje de vallas o en otra disciplina. Pero igual se forma un grupo que está bueno, ¿no?
Sí, al final un atleta puede entrenar solo, no hay problema en eso. Si él es capaz de entrenar solo y estar cada día en la pista entrenando, hasta sin entrenador, ¿no? Incluso, si le mandan los entrenos y él hace los entrenos, no habría problema. Lo que pasa es que también es muy duro psicológicamente y bueno, siempre te ayuda, ¿no? Un grupo. Sobre todo los días que estás peor, estás cansado. Esos días se nota muchísimo entrenar en grupo y te llevan para adelante. Yo creo que ahí está la diferencia, en los días que estás de bajón, porque los días que estás bien salen solos igual.
Claro, hay mucho de mentalidad también. ¿Qué cosas que, por ejemplo, capaz que nos podés contar vos, Santi, de vamos al deporte, no nos podemos imaginar, porque, a ver, por sentido común podemos pensar que lleva mucho de práctica de resistencia, de las corridas, de fortalecer la musculatura, pero seguro que hay también cosas que se practican a nivel grupal e individual de técnica que nosotros por ahí no nos imaginamos que es algo que se entrene a la hora de correr.
Sí, hay varias cosas que hacemos como para, aparte de correr, ¿no? Hacemos rodaje suave, que sería una hora y 20, hasta una hora 50 suave. Eso es como una base, digamos, un acúmulo de kilómetros. Después están las series rápidas, que sería como para adaptarte al ritmo de carrera y ganar velocidad, por ejemplo. Después está la fuerza en el gimnasio, que eso más o menos dos veces a la semana, como para tener fuerza. Y después está la técnica de carrera o de valla, que lo hacemos como para mantener un poco la cadera alta al correr y no sentarte. También un poco la zancada amplia y poder aprovechar mejor la zancada, como haciendo el mismo esfuerzo o menos, intentar avanzar más. Eso sería un poco los diferentes secciones que hacemos, más o menos, por decirlo de alguna manera.
Y me imagino que cada uno tiene sus fortalezas físicas, de las cuales te destacás más, y todos tenemos alguna debilidad en la cual tenemos que trabajarla mucho más. ¿Cuáles son como los puntos más, digamos, fuertes tuyos y en cuáles te estás trabajando más para mejorar los tiempos? Y son capaz que las capacidades que más te cuestan o la que...
Sí, todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas y son diferentes. A mí me costaba mucho, por ejemplo, la movilidad. Tenía muy mala movilidad de cadera y eso lo estuve mejorando. Y ahora tampoco es buena, pero está mejor que antes.
Pero tenés para mejorar, entonces.
Sí, tengo para mejorar, eso está claro. En todos los aspectos, en todos los que dije, en todos puedo mejorar. Claro. Pero en eso más. ¿Y? La técnica de carrera está ahí también. Me falta un poco de movilidad, pero a la que le agarre yo creo que ya va a estar más o menos completo.
No, está bueno. Y lo otro que te iba a preguntar, una más de la parte esta de entrenamiento, es vos te has formado en España y has entrenado en España, y conocés también cómo se entrena en Uruguay, y por la experiencia que los compañeros, ¿es parecido? ¿Tiene algunas diferencias?
Bueno, yo entreno con mi entrenador, que se basa en entrenadores de afuera de España, ¿no? Ya te digo, se basa mucho en los australianos. Hay un grupo de noruegos que también son muy buenos, que es, tiene el récord de Europa, un chiquilín de 20 años, me parece todavía, que va a cumplir 21 ahora. Fue campeón de Europa en 2018 de 1500 y 5000. Entonces, tiene un método de entreno muy difícil. Y agarra un poco la idea de... Agarra la idea del gimnasio de algún grupo americano, de Estados Unidos. Entonces, agarra un poco de cada y lo que le gusta, ¿no? La información que le gusta y le sirve, la aplica según cómo nos siente a nosotros y cómo la asimilemos. Y la información que no cree conveniente la descarta. Y así vamos. Vamos cambiando un poco de... Fuimos cambiando un poco el método a la que pasaban los años. Y yo creo que ahora tenemos uno bastante bueno. Y creo que este va a durar bastantes años porque nos está funcionando muy bien.
Claro, y dentro de la práctica del atletismo que vos haces, digamos, ¿cómo planificás tu carrera? ¿Tenés pensado en principio seguir corriendo en esta modalidad de 1500 o por ahí empezás a probar en otras disciplinas, en otras modalidades? No sé si también, por ejemplo, dependiendo de la edad, es que el atleta a veces puede ir cambiando, siempre hace la misma durante toda su vida, ¿cómo lo proyectas vos?
Yo tengo pensado pasar a otra distancia, ¿no? El 5000, pero manteniendo el 1500 también. Este año quería doblar en el sudamericano, pero el cambio de fechas me hizo replanteármelo porque, bueno, antes no habían tantas competencias juntas, iba a ser el 14, del 14 al 16 de mayo, me parece, sí, si no me equivoco. Y no había competencias acá en Europa. Pero al cambiarlo dos semanas después, justo después del sudamericano, habían competencias. Entonces, me tuve que replantear correr 5000, porque es una prueba que castiga mucho las piernas y no podía correr enseguida otro 1500. Y eso me echó para atrás al correr el 5000, pero este año tenía pensado correr 1500 y 5000 en Guayaquil y no se pudo, lo vamos a intentar hacer otro año.
Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando ahora, así que capaz que si puede haber una cosa de técnica vamos para atrás y para adelante, pero no importa. Porque me gusta saber como un poco más y el entorno. Pensando en todo esto, ¿no? Que vos sos uruguayo viviendo en España, vas a representar a Uruguay. En España son muchos los uruguayos que están viviendo. ¿Cuál es tu relación con la comunidad uruguaya?
Eso no tengo mucha, la verdad. Sí que conocíamos alguno. Pero ya lo conocían de Uruguay, ¿no? Venían acá y venían a vivir en Girona, pero ya lo conocíamos de antes. Entonces, como que no cuenta la comunidad uruguaya en España, ¿no? Ya venía de allá. Entonces, acá no... Como que... No sé cómo explicarlo, pero no hay... En Girona, por lo menos, no hay una zona, un café que puedas ir a socializar con uruguayos, ¿no?
Claro. Pero igualmente, digo, tus raíces te tiran y también como la pregunta de cuál es tu relación como con la comunidad uruguaya viene también por el lado de, hoy te pregunté, ¿tomás mate? Dijiste que sí. Digo, hay costumbres sí. nuestras que las tenés, por más que te... Que te
ah, sí.
Cuando tenías 4 años. Digo,
sí, sí, pensaba que se relacionaba con uruguayos acá.
Y eso también, ah. pero eso era como todo mezcladito.
Sí, sí, tomamos mate, sí, acá... El mate está presente acá en casa y bueno, la polenta también, torta de fiambre, pascualina, todo eso seguimos comiendo y yo creo que no cambiamos muchas cosas, la verdad.
No, un poco asado, el asado no se puede conseguir ahí.
Asado se puede conseguir, lo que falta es el parrillero, porque vivo acá en un apartamento y falta el parrillero.
Claro.
No, aparte, tienen que tener...
Estás en una zona... eso podemos hacer gestiones para conseguir el medio tanque. Un medio tanque para Santi. estás en una zona, claro, en Cataluña con muchos uruguayos. Que es una de las zonas más con mayor densidad de uruguayos. Y además también con un uruguayo ilustre ahí en Girona, como ese de Estuani, que es figura del equipo local de fútbol.
Sí. Sí, sí. Y tocado, ahora...
¿Te ha tocado ir a ver a Girona?
Fui a ver el Girona, sí, fui varias veces a ver el Girona y lo vi jugar. La verdad que es impresionante, ¿no? Impresionante. Cuando jugaba en primera estuve ahí y me gustó mucho. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí que me gustaría conocerlo, la verdad. Si algún día tengo la oportunidad, pues, si sale, lo conoceré.
Le hacemos la gestión desde acá de zona mixta. Le hacemos llegar bueno, el audio no. a Estuani.
Por supuesto.
¿Te parece?
Estoy totalmente de acuerdo. Ya estamos armando el Twitter.
Perfecto.
Me parece perfecto.
Bueno, Santi, una última pregunta para saber. Las perspectivas son las competencias de las 3 que tenés por delante y el 29 de junio mirar el ranking. ¿Es eso más o menos?
Ya está. Si sale por abajo de 3.35, ya no miramos ni el ranking.
¡Ah! Bueno, bien.
Eso va a ser. No Ay. Miramos ni el ranking.
¿Y te tenés fe para llegar a 3.35 antes del 29 de junio?
Me tengo fe, sí. Yo creo que en una buena carrera puede salir, pero tiene que salir una carrera de 10. Entonces, me gustaría tener el nivel como para... que no salga una carrera de 10 y poder seguir haciéndolo. Pero de momento ese nivel no lo tenemos y tiene que salir una carrera de 10. Entonces eso va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Y esperemos estar nosotros al 100% este día si sale la carrera de 10.
Impecable. No sé si los compañeros tienen alguna otra pregunta en la vuelta.
No, yo puedo seguir conversando, pero...
No, claro, me parece... sí.
Ya sabemos, Clarita, que vos, si te damos cuerda, te quedás hablando hasta las 3 de la mañana.
Me faltó preguntar más la parte de política y todo, pero bueno, eso la podemos dejar para otro momento, claro. Para otra oportunidad.
La política yo la llevo muy mal. Intento no meterme en política, tampoco me gusta mucho, ¿no? No me llama la atención, pero bueno.
Otro día podemos conversar cómo están unidos el deporte con la política. Yo encantada.
Bueno, Santi, muchísimas gracias. Santi. Mucha suerte. Vamos a estar hinchando por vos fuertemente. Y bueno, ni que hablar que vamos a seguir hablando. Y bueno, esos Juegos Olímpicos, esperemos verte ahí.
Y
esperemos.
No, chao. Tipo, hasta pronto.
Sí. Esperemos que cuando volvamos a hablar ya esté clasificado para Tokio y podamos hablar de cómo estamos preparándolo.
Bueno, va a pasar. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y ahí pasó Santiago Catrofe, atleta uruguayo, que está cerquita de entrar a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Seguimos con Sonamista.
Instagram, zona mixta _uy.